Grupo Martí, siempre contigo.
Periodistas cubanos aseguran que el nuevo Código Penal incrementará el hostigamiento contra comunicadores independientes en la isla.
Preso político Humberto Eladio Real Suárez, quien lleva 24 años tras las rejas, se encuentra sin medicamentos que necesitan en la prisión de Ahuica, denuncian familiares.
Es llevado a celda de castigo profesor preso en la cárcel de Valle Grande, quien desde el 13 de septiembre está plantado en huelga de hambre.
Se dispara a venta de productos importados de Estados Unidos en los mercados buitres, mientras más locales se ponen a la venta en Cuba por la crisis económica.
Estados Unidos advierte que acciones de Rusia en Ucrania podrían constituirse en crímenes de guerra tras hallar fosa común con más de 400 cuerpos.
Se encienden las alarmas en Venezuela tras anuncio del régimen de Nicolás Maduro que planea enviar jóvenes a Irán con fines educativos.
Y todo listo en Las Vegas para el combate más importante del año entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, que expone todos sus títulos frente al kazajo Gennady Golovkin.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 17 de septiembre de 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el sumo placer de informarles mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción del maestro Don Luis Covarrubia. Y para empezar, amigos, pues empezamos con noticias de Cuba. El nuevo Código Penal incrementará el hostigamiento contra la prensa independiente, aseguran periodistas desde Cuba. El Código Penal fue publicado en la Gaceta Oficial el 1 de septiembre y entrará en vigor el 1 de diciembre. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
El artículo 143 del nuevo Código Penal cubano es un instrumento jurídico diseñado en contra de la prensa independiente. Advierten comunicadores independientes desde la isla. Cada vez somos menos los que quedamos informando desde Cuba y sufriendo todo tipo de persecución, opinó Camila Acosta.
Ahora sí tienen un delito específico en contra de nosotros y es el artículo 143 referido a financiamiento que provenga del exterior y que se incluye en este tipo de financiamiento supuestamente para actividades subversivas, una simple recarga que podamos recibir en nuestros teléfonos desde el exterior.
El director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corzo, destacó que a pesar de las presiones, ellos tienen el propósito de continuar haciendo periodismo.
Hay dos formas de ver esto. Una es poder encauzar legalmente a las personas que ejercen nuestra actividad dentro de Cuba. Y la otra, la presión para que o te vas o te metemos preso.
Emilio Almaguer hace periodismo en Baracoa y asegura que hay una radicalización de la represión contra ellos.
Vamos a tener que sufrir lo que venga porque es preocupante que un gobierno no deje que sirva una opinión diversa.
Ya la presión de la policía política ha provocado un importante éxodo de periodistas independientes. Nos dijo Adriano Castañeda.
La cantidad de periodistas independientes que han renunciado y han salido del país. Hace una semana yo fui detenido y una de las cosas que me hablaron fue de esta nueva ley del Código Penal.
A pesar del acoso y hostigamiento, ellos están comprometidos a seguir adelante con su labor, apuntó Enrique Díaz.
Es evidente que vamos a sentir en carne propia lo que el gobierno ha venido maquinando, manipulando con este artículo 143 del Código Penal.
Y Vladimir Turró, quien ya fue detenido en tres oportunidades durante el mes de agosto, concluyó.
Además de las faltas de advertencia que me habían hecho, ya en otros interrogatorios me lo habían dicho, que apenas de empezar a implementar el nuevo Código Penal, en mi caso ya íbamos a ser procesados por este artículo 143.
En su artículo 143, otros delitos contra la seguridad del Estado, el Código Penal cubano expresa: quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el preso político Humberto Eladio Real Suárez, quien lleva 24 años tras las rejas, se encuentra sin los medicamentos que necesita para la gastritis que padece en la prisión de Aguica, en Matanzas. Desde esa provincia, su madre Graciela Suárez, quien lo visitó el miércoles, denunció la situación a Radio Martí.
Yo soy Graciela Suárez Díaz, la madre del preso político Humberto Eladio Real Suárez, que tuvo una visita el día 14. La visita transcurrió bien, me dieron las 2 horas normal. Yo le había llevado antiácido porque mi hijo padece de gastritis, unos medicamentos que es para la alergia porque por el cloro cuando lo ponen él no puede dormir, y una vitamina C que la necesitaba. Cuando nos dice que ya las madres se podían ir, yo me dirigí al jefe de los reeducadores y me dice que no se lo puedo pasar, que me los tengo que llevar porque no habían podido localizar el médico. Pero como que no localizaron el médico, médico, le dije yo, que el médico está aquí. No, pero lo llamamos y no lo pudimos localizar. Pero ¿qué hago con los medicamentos? Que él los necesita, que los necesita. No tiene que llevártelos y traerlos el mes que viene. Yo no creo que un preso se merezca eso, ni una madre se merezca eso. Si de verdad me hubiera querido ayudar, él mismo se lleva los medicamentos, busca el médico allá adentro, estaban sellados y el médico se lo autoriza y mi hijo tuviera el medicamento. En cuanto él dijo esto de los medicamentos, mi hijo le dijo, pero si ustedes no lo tienen aquí. Y él miró con mala cara a mi hijo y yo le hice señas a mi hijo que se callara por miedo. Él estuvo 22 años en Kilo 8 y de Kilo 8 lo pasaron para Huica porque su papá se puso muy malito con una demencia y un mal de Parkinson. A mi hijo, cuando lo van a trasladar por el problema de su papá para Matanza, no le pertenecía a la prisión a Huica, le pertenecía a un centro abierto. ¿Por qué? Porque ya mi hijo llevaba 22 años en un centro de mayor severidad. Le tocaría aquí San Agustín, que está bien cerca de mí. Pero cuando él habló, le dijeron que él no tenía beneficio ninguno por su causa.
A celda de castigo fue llevado el jueves el profesor preso político Pedro Albert Sánchez, quien desde el 13 de septiembre se encuentra plantado en huelga de hambre en la prisión de Valle Grande en La Habana. Mario Alfredo Albert dijo a Radio Martí que este viernes un reo del penal le informó la situación en que se encuentra su padre a través de una llamada telefónica.
Me llamaron ahora mismo a la prisión de allá a otro preso, que a mi papá desde ayer lo metieron por una celda de castigo. Después que lo sacaron de la enfermería esa donde lo habían llevado porque estaba con dolor de cabeza y no se sentía bien, no lo llevaron para la compañía, lo metieron en una celda de castigo que dice ahí las condiciones son infrahumanas, que ahí no hay condición ninguna, que eso es un abuso, que hasta ellos mismos ahí adentro de la prisión están quejándose porque eso es un abuso con ese señor.
Eran tiempo por la tarde, lo llevaron a la enfermería porque se sentía mal con mucho dolor de cabeza y eso. Y ayer por la mañana parece que de ahí no lo llevaron para la compañía, lo llevaron para la celda esa de aislamiento, según me dijo ese otro preso que me llamó ahora.
Y autoridades del penal combinado del Este negaron al preso político Luis Robles Elizástegui el paso a un régimen de mínima severidad, o sea, su traslado a un campamento de trabajo correccional. Su hermano, Landy Fernández Elizástegui, dijo a Radio Martí que además continúan sometiéndolo a interrogatorios.
Gracias a Dios sí pudimos ver a Luis. Mi madre, mi hermana y yo pudimos disfrutar de las 2 horas que nos ofrecen de visita. Almorzamos con él y conversamos un rato. Está más delgado. Dice que la situación con la comida ahí en el combinado es crítica. Y bueno, él prácticamente come lo que yo le llevo. Me contó también que lo siguen interrogando, lo siguen sacando de la celda, llevando a cuartos de interrogatorio, eso, hacerle las preguntas absurdas esas, que si él sabe de alguna manifestación, que si él conoce a algunas personas. No me dijo los nombres en específico, ¿no? Pero me dice que sí, que todavía continúan. Según tengo entendido, existen 2 condenas, la mínima y la severa. La mínima es la que al tercio de la sesión lo envían a algún campamento o a la zona cero del combinado o algo así. Y entonces la severa es que cumpliría la sanción estando preso, ¿no? O sea, en un centro penitenciario. Y pues ya tomaron la decisión, Luis nos los informó ayer que la decisión fue la severa. Así que toda la sanción que tiene la pasaría ahí en el combinado. También nos contó que de cierta forma pudo saber que no tiene ningún día, o sea, rebajado la sanción. Pero la mayoría de los reclusos le descuenta 60 días de la condena. Cumplirían 1 año en solamente 10 meses. Pues en el caso de Luis no tiene ningún día eso descontado. 1 año son 365 días para él.
Aumenta en Cuba el número de locales en venta por la crisis económica y el éxodo, según reporta la prensa independiente. El colega José Luis Ramos con los detalles.
Vendo negocio con todo dentro.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, informó desde La Habana que el número de locales en venta o alquiler se ha multiplicado en los últimos meses. Cualquier paseo por los sitios de clasificados de compra y venta en Cuba, aparecen muchos anuncios clasificados casi con un lenguaje de urgencia en que están rematando todo tipo de negocios particulares, dijo.
Restaurantes, cafeterías, negocios, por ejemplo, de fotocopia de documentos, de copiado de audiovisuales, también pues negocios de manicure, de peluquería, de casas de renta, en que los propietarios invirtieron durante años y años, no solamente dinero y tiempo, sino también sueños de futuro que pues esperaban ellos concretar algún día viviendo prósperamente a partir de ese negocio, y que ahora simplemente ese sueño se ha cortado, se ha paralizado, y están rematando, poniendo a la venta estos negocios particulares. Cada vez pues van bajando los precios, desesperados los propietarios por rematar y vender cuanto antes. ¿Para qué? Bueno, pues claramente para usar ese dinero para emigrar.
Dos en uno, casa y negocio de fotocopia, impresión de documentos y copiado de películas y series, dice uno de los clasificados. La mitad del dinero aquí y la otra en Estados Unidos, añade el clasificado. Según Joanny, esto sucede a lo largo de toda la isla.
Yo veo al régimen cubano tomar todo esto de manera muy festinada, abrir la válvula de la emigración, quizás sopesando que cada persona que llega a su destino pues será un emigrante que mandará dinero y remesa. Cuidado, lo que está ocurriendo es una descapitalización humana de los más emprendedores. Están muriendo a raudales negocios prósperos, funcionando, que ayudaban a comunidades, están cerrando sus puertas, y no veo un discurso de preocupación, no veo un discurso de alarma, no veo un discurso de urgencia, y esto es muy urgente.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la venta de productos importados de Estados Unidos se dispara en Cuba en los conocidos popularmente como mercados buitres. Yolanda Huerga desarrolla el tema en el siguiente reportaje.
En medio de una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos en Cuba, la aparición de los llamados popularmente como mercados buitres en la capital cubana escandaliza a la ciudadanía. La cadena de mercados Ideal, establecimientos que venden en pesos cubanos alimentos y artículos procedentes de la industria artesanal o cooperativa, ha devenido en centros de venta de productos importados.
Vecinos se preguntan en qué momento se desmontó el bloqueo, cuando la mayoría de los productos que están ofertando en moneda nacional son productos estadounidenses.
Denunció el activista Juan Antonio Madrazo Luna.
Una lata de leche condensada la están comercializando en 320 pesos, una lata de pan estadounidense en 1.200 pesos.
La resolución 81 de 2022 del Ministerio de Finanzas y Precio otorga a los jefes de las cadenas de tiendas y de otras entidades minoristas la facultad de aprobar los precios en dinero cubano.
Cada vez es mayor la presencia de productos norteamericanos dentro de Cuba. Uno puede pensar, si las leyes del embargo lo impiden, ¿dónde están esos orificios por donde escapan los productos norteamericanos y entran en Cuba?
Indicó el periodista y escritor Julio Aleaga Pezán.
Hay una resolución de la aduana del mes de agosto que posibilita la entrada de productos alimenticios, de aseo, medicina. Se autoriza la entrada ilimitada de productos siempre que no sean comerciales.
La importación no comercial de alimentos, bienes de aseo y medicamentos por pasajeros que arriban al país fue de manera excepcional exenta de aranceles y de límite de cantidad y valor hasta el 31 de diciembre de 2022.
¿Qué cosa es lo que es comercial y qué no? Todo lo que la gente trae es comercial, todo se revende. En lugar a dudas, parte de esas importaciones lo está haciendo el Estado. Familiares de los altos gobernantes que viven en los Estados Unidos e importan y tienen carta abierta en el sistema aduanero cubano. Lo que sucede con esos productos, cuando el salario promedio es de aproximadamente unos 3.500 pesos, entonces, si un paquete de café La Llave está valiendo 900 pesos, ¿de qué estamos hablando? La mitad, la tercera parte del salario de un trabajador, estamos hablando de café.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y pasamos en este noticiero del mediodía de Radio Martí a noticias de Estados Unidos. La NASA intentará de nuevo el lanzamiento de la misión lunar Artemis 1, o primero, después de dos intentos fallidos por problemas técnicos, informa la colega Belén Mora desde Washington.
Hasta ahora, la NASA no ha podido lanzar su primera misión Artemisa, lo que agrega un escrutinio adicional a un programa que tiene miles de millones de dólares por encima del presupuesto y años de retraso en el regreso de los humanos a la Luna. A pesar de los lanzamientos cancelados, la Agencia Espacial de Estados Unidos espera que el programa Artemisa despegue para fin de año. Hasta ahora, ver el lanzamiento del cohete Artemisa 1 de la NASA a la Luna ha sido un ejercicio de frustración. El astronauta de la NASA, Stan Love, expresa:
es la primera vez que volamos este cohete y esta cápsula, así que hay muchas, muchas, muchas cosas que pueden salir mal. Este es un vuelo de prueba. No pongas tus expectativas demasiado altas.
Pero con multitudes de turistas que se reúnen en Florida para cada intento de lanzamiento, además de reporteros de todo el mundo, Love sabe que estas expectativas son altas debido en parte al alto precio del programa. El costo del cohete y los propulsores que impulsarán la cápsula de Orión al espacio ha aumentado de 10 mil millones de dólares a 20 mil millones de dólares. Cada lanzamiento costará alrededor de 4.100 millones de dólares. El inspector general de la NASA, Doug Hurley, espera que el precio del programa Artemisa alcance los 93 mil millones de dólares para cuando los primeros astronautas regresen a la superficie de la Luna, previsto para 2025. Eso es si la NASA puede hacer despegar la primera misión no tripulada este año.
Pero tenemos desafíos. Tenemos que asegurarnos de que el vehículo esté listo para funcionar. Tenemos que asegurarnos de que sea seguro para la tripulación. Y esas cosas solo toman tiempo.
La NASA ahora está analizando varias ventanas de lanzamiento hasta finales de septiembre y hasta octubre. Belén Mora, Voz de América, Washington DC.
Y el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, envió este sábado un nuevo autobús con unos 50 migrantes indocumentados a las puertas de la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en Washington, después de que el jueves llegaron otros dos buses repletos de inmigrantes y también fletados por el estado de Texas.
La mayoría de migrantes son de Venezuela, incluido un bebé de un mes que fueron apeados en las inmediaciones del Observatorio Naval al noroeste de la capital estadounidense, residencia de Harris, informó la cadena ultraconservadora Fox News.
Otros tres autobuses con migrantes enviados por el gobierno de Texas llegaron este sábado a Nueva York como parte de la estrategia electoralista del gobernador tejano para criticar la política migratoria del presidente Joe Biden.
A principios del mes de agosto, los autobuses con migrantes comenzaron a llegar a la ciudad de Nueva York y este mes a Chicago.
El jueves, el gobernador de la Florida, el también republicano Ron DeSantis, se sumó a la estrategia de su colega de Texas, Abbott, y fletó dos aviones para enviar a migrantes indocumentados a Massachusetts, donde tiene una residencia el expresidente Barack Obama.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó la estrategia de gobernadores estatales del Partido Republicano de enviar inmigrantes a ciudades lideradas por demócratas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
En un discurso el jueves en la 45ª gala del Instituto del Caucus Hispano del Congreso en Washington, el presidente Biden calificó de maniobras políticas la estrategia republicana de enviar inmigrantes a ciudades lideradas por demócratas. Él dice que se cuenta con un proceso para manejar a los migrantes en la frontera, que están trabajando para asegurarse de que sea seguro, ordenado y humano. Dice que los funcionarios republicanos no deberían interferir con ese proceso al realizar estas maniobras políticas. Dice que deben ir a la mesa de negociación para proporcionar un camino para la ciudadanía, para los Dreamers, los que tienen un estatus temporal, y los trabajadores agrícolas. En la Casa Blanca, la vocera Karine Jean-Pierre dijo que los gobernadores republicanos están utilizando a los inmigrantes como peones políticos, acción que calificó de vergonzosa y simplemente incorrecta. Cuando se le preguntó sobre la decisión del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, de enviar a migrantes por avión a Martha's Vineyard, en el estado norteño de Massachusetts, Jean-Pierre dijo que la medida fue un truco político premeditado. En un comunicado, la oficina del gobernador DeSantis confirmó que envió dos aviones con inmigrantes ilegales a Martha's Vineyard y que eran parte de lo que denominó el programa de reubicación del estado para transportar inmigrantes ilegales a destinos santuario. Añadió que estados como Massachusetts, Nueva York y California facilitarán mejor el cuidado de estas personas a las que han invitado al país al incentivar la inmigración ilegal a través de su designación como estados santuario, y el apoyo a las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden. El jueves por la mañana, un nuevo grupo de migrantes transportados en autobús desde Texas llegó a Washington, D.C. y quedó varado junto al Observatorio Naval de Estados Unidos, donde está la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Texas ha transportado en autobús a más de 7,000 inmigrantes a Washington, D.C. y Nueva York desde abril, gastando casi 13 millones de dólares en la iniciativa hasta el 8 de agosto, según datos estatales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y pasamos en este noticiero a la guerra de Ucrania. El Organismo Internacional de Energía Atómica aprobó el jueves una resolución que demanda a Rusia que ponga fin a su ocupación de la central nuclear de Zaporizhia y que la devuelva a Ucrania.
El documento aprobado en Viena dice que la ocupación militar de la planta incrementa el peligro de un accidente nuclear que afectaría a la población ucraniana, dijeron diplomáticos que asistieron a la reunión.
La planta de Zaporizhia, la más grande de Europa, fue ocupada por las fuerzas rusas días después del inicio de la invasión a Ucrania el 24 de febrero pasado.
Moscú y Kiev se acusan mutuamente de los ataques alrededor de la central nuclear.
Y en otra noticia, Vladimir Putin afirma que Rusia no tiene prisa en terminar su campaña militar en Ucrania, informa la agencia francesa de prensa.
Vladimir Putin no tiene prisa en terminar el avance militar sobre Ucrania. Así lo declaró el viernes el presidente de Rusia durante una rueda de prensa en Uzbekistán.
Rusia está ocupando progresiva y gradualmente nuevos territorios. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que no estamos luchando con todo el ejército ruso, sino solo con partes específicas del ejército ruso. Por supuesto, esto está relacionado con los parámetros de nuestro ejército, por lo que no tenemos prisa en este aspecto.
Putin sostuvo que la estrategia de las fuerzas rusas no cambió pese a las importantes ofensivas del ejército ucraniano en el noreste y en el sur del país. Reiteró que el objetivo clave sigue siendo la liberación de todo el territorio del Donbass, la cuenca minera del este de Ucrania formada por la región de Lugansk, controlada por el ejército ruso, y la de Donetsk, parcialmente ocupada por Moscú. Además, acusó a Kiev de perpetrar actos terroristas y de dañar las infraestructuras rusas con lo que consideró bombardeos de advertencia. El Kremlin prohibió oficialmente el envío de reclutas al frente y rechaza llevar a cabo una movilización general en el país.
Y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, afirmó este viernes que las acciones de Rusia pueden constituir crímenes de guerra después de que Ucrania dijo haber encontrado una fosa común que contiene 440 cuerpos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Después de que las autoridades ucranianas informaran haber encontrado una fosa común que contiene 440 cuerpos en la ciudad nororiental de Izyum, que fue recapturada de manos de las fuerzas rusas hace días, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo que las acciones de Rusia pueden constituir crímenes de guerra.
We've seen now the reports of this mass grave.
Él dice que han visto los informes de esta fosa común y que esto es parte horrible de un continuo, de una historia en curso. Dice que cada vez que se ve la marea rusa retroceder de partes de Ucrania que están ocupadas, ven lo que queda a su paso. Y el más reciente descubrimiento de presuntamente 440 cuerpos en Izyum es un recordatorio de ello. Miles de soldados rusos huyeron de Izyum el pasado fin de semana después de ocupar la ciudad y utilizarla como centro logístico en la región de Kharkiv. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que visitó Izyum el miércoles, comparó el descubrimiento con presuntos crímenes de guerra de las fuerzas rusas contra civiles en Bucha, en las afueras de la capital Kiev, en las primeras etapas de la guerra. El Kremlin no ha hecho comentarios aún sobre las nuevas acusaciones, pero regularmente niega haber atacado a civiles durante lo que llama su operación militar especial en Ucrania y ha dicho en el pasado que las acusaciones de abusos contra los derechos humanos son una campaña de desprestigio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó ayer la abrumadora mayoría que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pueda intervenir la próxima semana ante el organismo con un video pregrabado.
Kiev pidió que Zelensky pudiera dirigirse a los líderes internacionales sin viajar a Nueva York, dado que su país está en guerra con Rusia.
Moscú se opuso a hacer una excepción con Zelensky, pero 101 países votaron a favor de la solicitud de Ucrania, 19 se abstuvieron y solo 7 se pronunciaron en contra.
A Rusia solo se unieron Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Bielorrusia, Eritrea y Siria.
Bueno, amigos de Cuba, pasamos al esperado segmento deportivo de manos
de Edemio Nava. Pepe Lacayo, perdón, Pepito, vamos a escucharte.
Muy buenas tardes, amigos oyentes, y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Esta noche, el combate más esperado en el boxeo profesional. Por ahí de las 10:30 hora de Cuba, en Las Vegas, Nevada, la meca de este deporte, el púgil mexicano Saúl El Canelo Álvarez. 57 victorias, 39 knockouts a su favor, 2 derrotas, nunca por la vía rápida, 2 empates. El Canelo Álvarez expone sus 4 títulos pesos mediano contra el muchacho de Kazajstán, Gennady Golovkin, que tiene 42 victorias, una sola derrota y un solo empate, y da la casualidad que esa derrota y ese empate fueron contra el Canelo Álvarez. Así que va a tratar de quitarse la espina de una vez por todas y arrebatarle los 4 títulos al Canelo, que tiene 32 años de edad, el combate de 12 asaltos y, como les dije, la pelea más esperada de este año en el boxeo profesional. Gane o pierda, el Canelo Álvarez se va a embolsar 42 millones de dólares por este combate, mientras que Gennady Golovkin se embolsará 16 millones de dólares, puesto que él es el retador. De ganar este combate, Gennady Golovkin sería campeón mundial de los 4 títulos del Canelo, pero Saúl Álvarez tendría la oportunidad de una revancha el próximo año y sería el 4º combate entre estos dos. Justamente en esa división de las 168 libras, Cuba tiene 3 púgiles que figuran entre los mejores 30 del mundo. En los 4 organismos que rigen el boxeo profesional, el matancero William Skull, número 15, el también yumurino Osleidis Iglesias, 24, y el muchacho de Villa Clara, David Osvari Morel, número 28. Morel, que tiene promedio de 7-0 con 6 knockouts, es el actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, título que conquistó en apenas su tercer pleito profesional. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, varios partidos cruciales este fin de semana, especialmente hoy sábado, una doble cartelera entre los Mellizos de Minnesota y los Guardianes de Cleveland para ver quién se queda con el banderín de la Liga Americana Centro. En este momento, Cleveland con una ventaja sobre Chicago y los Mellizos de Minnesota. La doble cartelera comienza a la 1:10 con el primer partido de la jornada, el segundo juego a las 7:15 esta noche. No es el único partido de vida o muerte para los clubes que están tratando de clasificar a los playoffs. Los Azulejos de Toronto, que no tienen nada asegurado, pero quieren estar en la postemporada, en casa, en Canadá, contra los Orioles de Baltimore. Importante serie para ambos equipos. Los Medias Blancas de Chicago y su media docena de peloteros cubanos contra los Tigres del Detroit durante todo el fin de semana. Tampoco los Medias Blancas tienen nada asegurados y tienen que ganar, barrer esta serie contra los Tigres. Los Yankees versus Cerveceros de Milwaukee. Milwaukee está peleando contra los Cardenales de San Luis, el banderín de la Liga Nacional Centro. Los Astros de Houston esperan acercarse a la postemporada. Estarán jugando contra los Atléticos de Oakland, los Cardenales de San Luis versus Rojos de Cincinnati. Los Cardenales ya tienen la champaña en el hielo, esperando a ver cuándo pueden festejar la conquista del banderín de la Nacional Centro. Los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta, en un posible avance de lo que vamos a ver cuando arranque la postemporada en octubre. Importante serie para ambos partidos. Los Padres de San Diego, que están tratando de luchar por clasificar a la postemporada estarán contra los Diamondbacks de Arizona. Los Padres tienen que ganar los 3 partidos durante el fin de semana. Los Dodgers contra los Gigantes. Los Gigantes ya prácticamente se pueden ir a pescar, mientras que los Dodgers tienen el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y los Marineros de Seattle contra los Angelinos. Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, va a lanzar esta noche para el equipo de los Angelinos. En la Liga Española de Fútbol, damas y caballeros, durante el fin de semana, el domingo es el choque más esperado de toda la jornada española. En el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid el domingo a las 3 de la tarde, mientras que el sábado a las 3 de la tarde, el Bilbao contra el Rayo Vallecano, el Valencia contra el Celta de Vigo y el Barcelona contra el Elche. Mientras tanto, en la Bundesliga, el domingo el Colonia contra el Bochum y el sábado por la tarde tenemos el Bayern de Múnich contra el Habsburgo y el Borussia de Mönchengladbach versus Leipzig. Y por último, en la Liga Italiana, otro choque que van a ver millones y millones de televidentes, el Milán el domingo a las 3 de la tarde contra el Napoli. El Napoli, que está rojo vivo, especialmente en la Champions League, estará de visita contra el Milán, y el Atalanta contra el Roma, la Fiorentina contra el Verona y el Inter contra el Udinese. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 17 de septiembre. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller, en la conducción técnica de este noticiero el ingeniero de sonido Víctor González, y en la producción el maestro don Luis Covarrubias. Y pasamos a noticias de Cuba. El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas continúa investigando la denuncia de un presunto feminicidio que habría ocurrido en La Habana el pasado 9 de septiembre. Alas Tensas insiste en la necesidad de una ley integral contra la violencia de género, dijo la activista Yanelis Núñez, integrante de la organización.
Aunque estamos aún pendientes de recabar más información alrededor de lo que pasó con Zoila Chacón, ya hemos hecho público nuestras condolencias a sus familiares, pero también nuestra denuncia de este nuevo caso de violencia de género, que al parecer sucedió el pasado 9 de septiembre. El agresor, según la información que hemos recabado hasta este minuto, al parecer fue su pareja. Sabemos que le sobreviven 2 hijos. Suele ser enfermera de un hospital ubicado en Marianao, y al parecer el perfil del hospital sí mostró sus condolencias. Lo que sí nos llama la atención es que varias amistades de Zoila dedicaron algunas palabras en redes sociales, y ahí un poco también pudimos acercarnos, ¿no?, a lo que había sucedido. Por eso siempre hacemos hincapié en la importancia de que los familiares, los amigos, hagan denuncia desde sus perfiles, desde sus redes sociales, o que hablen con la prensa independiente para, ante todo, aclarar lo que haya sucedido con la víctima. Esto sin caer, digamos, en detalles escabrosos o otras cuestiones que puedan revictimizar, porque solo nombrando que se trata de feminicidios, que se trata de violencia de género, podemos tener evidencias para la denuncia, evidencias para exigir políticas públicas efectivas, para que por fin se tipifique el feminicidio dentro del Código Penal, para que se implemente una ley integral contra la violencia de género.
y las organizaciones no gubernamentales Transparencia Electoral y Demo AMLAT proponen un ejercicio de participación ciudadana para los cubanos fuera de la isla con la creación de una plataforma virtual en la que podrán votar en el referendo del Código de las Familias. Jesús Delgado, miembro de Demo AMLAT, así lo explica Radio Martí.
Transparencia Electoral y Demo AMLAT ponen a disposición de la diáspora cubana una plataforma de votación electrónica para que participen en el referendo del Código de las Familias el próximo 25 de septiembre. Dado que el régimen cubano le arrebata el derecho político a votar a todas las personas que por razones políticas han tenido que salir de Cuba, Transparencia Electoral y Demo AMLAT proponen un ejercicio de participación ciudadana y también un padrón electoral, de manera que todas las personas cubanas en el exterior, independientemente del país en el que estén, puedan registrarse en esta plataforma y emitir su voto el día 25 de septiembre.
En las últimas dos semanas, Cuba ha recibido dos cargueros con crudo de Rusia, reportó la agencia Reuters. El buque Kazán, con bandera de Liberia, cargó alrededor de 700.000 barriles del puerto de Primorsk en el mar Báltico la semana pasada y está en camino de descargar a finales de este mes en una refinería de La Habana, según el servicio de monitoreo marítimo Refinitiv Aikon.
También la semana pasada, el buque cisterna Transit Bridge, que transportaba diésel de origen ruso, descargó en la isla tras una parada en Colombia.
El gobierno de Cuba culpa a la falta de fondos su incapacidad para actualizar su red eléctrica y dice que las averías y la escasez de combustible son la causa principal de los apagones.
Y el gobierno de México sigue contratando galenos cubanos a pesar de las fuertes críticas internacionales. Salvador Blanco tiene este informe y las declaraciones del abogado Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La contratación de médicos, ingenieros, albañiles de cualquier oficio o profesión por un gobierno o empresa es legal, pero ese no es el caso de los galenos cubanos.
En la misión de México hemos visto en el 2020 y 2021 cómo los médicos cubanos suponían un coste para la hacienda mexicana de $10,750 por cada médico y por tres meses. Estos mismos médicos cobraban, sin embargo, $200 al mes, es decir, $600 en total durante los tres meses. Esto significa que el gobierno cubano se quedaba con el 94%.
El periódico argentino Infobae colocó este artículo sobre los médicos calificando como proxenitismo laboral la realidad detrás de las misiones de los médicos cubanos en México y el mundo. El artículo cita a Javier Larrondo y dice: Prisoners Defenders denunció y señaló como esclavitud moderna la manera en que el régimen cubano importa los servicios de sus ciudadanos a otros países.
La nueva remesa de médicos, supuestos médicos, porque sabemos que son militares, pero no podemos saber si son médicos puesto que no viajan con sus títulos. Estos supuestos médicos, de los que 277 ya están en el país y que serán más de 600, estarían cobrando en torno a $200 al mes, mientras el gobierno cubano estaría cobrando por ellos en torno a los $2,000 al mes. Es decir, que cobrarían del entorno del 10% de lo que México paga por cada uno de ellos.
El artículo de Infobae continúa planteando que las misiones de médicos cubanos son en realidad una modalidad de esclavitud moderna, de acuerdo con el último informe de Prisoners Defenders, organismo no gubernamental que trabaja jurídicamente para proteger y promover los derechos humanos. Además, según el reporte, no solo se trata de abuso laboral, sino que a México llegan militares bajo la imagen de personal de la salud.
Esta es la ganancia del régimen cubano, que por eso factura 8.500 millones de dólares en torno a los servicios profesionales de estos profesionales, de estos ciudadanos cubanos que viven sometidos a la esclavitud incluso fuera de sus fronteras.
Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió 28 cubanos el viernes después de dos interceptaciones frente a las costas de la Florida. Desde el 1 de octubre del 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 5.689 cubanos en comparación con los 838 migrantes cubanos del año fiscal anterior.
Y la película cubana El caso Padilla, que recuerda el oscuro proceso de censura contra el poeta Heberto Padilla, será exhibida este fin de semana en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián. El informe desde Madrid con Michel Suárez.
El documental El caso Padilla, dirigido por Pavel Giró, se estrena en España en la pantalla grande del Festival de San Sebastián, donde compite en la sección Horizontes Latinos. Según adelantó Giró a Radio Televisión Martí, la película trasciende el proceso contra el poeta Heberto Padilla por su vigencia en el entendimiento de la realidad cubana actual.
Sí, la película tiene una vigencia increíble, incluso la película llega hasta nuestros días. Y no puede ser más vigente. Hace 3 o 4 días yo leí que a varios periodistas independientes cubanos, de un medio independiente cubano, los han obligado a hacer prácticamente lo mismo que Padilla, hacer una renuncia pública de sus funciones en ese medio y hasta grabarse una autocrítica.
El largometraje presenta la autoconfesión del poeta en la primavera de 1971, cuando Heberto Padilla acababa de ser puesto en libertad y comparecía ante los escritores cubanos.
Yo estoy aquí libre ahora, es por la generosidad de nuestra revolución. La revolución no podía seguir tolerando esa situación de conspiración venenosa.
Creo que por primera vez, más allá del minuto y tanto que se ha hecho público de la autocrítica de Padilla, es que se va a ver a plenitud su autoconfesión, obviamente editada, porque yo estuve hablando casi 4 horas y yo lo he condensado en un tiempo muy prudente y resumido para un espectador.
El mea culpa de Heberto Padilla marca la línea narrativa de una historia en la que aparecen testimonios de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre, Jorge Edwards y Fidel Castro.
Ese material llegó a mis manos en una cinta. Hubo que, por supuesto, restaurarlo porque el negativo de esta autoconfesión continúa en Cuba, creo yo.
El documental El caso Padilla ya fue exhibido en el Festival de Cine Telluride de Colorado, en Estados Unidos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y pasamos a noticias de nuestro continente, América Latina. En Venezuela se encienden las alarmas contra la formación ideológica en Irán tras el anuncio del presidente Maduro acerca de enviar adolescentes a la nación persa con fines educativos. Informa desde Caracas la colega Aymara Lorenzo.
En medio de la advertencia de Estados Unidos al régimen de Maduro de no seguir postergando el retorno al proceso de negociación en México, este anunció que enviará a jóvenes bachilleres a recibir educación en Irán.
Muchachos de 15, 14, 16 años ya con la mente científica, bien preparados, vamos, bien adiestrados, y ellos son los pioneros, la vanguardia de centenares de muchachos de los liceos que vamos a enviar a Irán a su preparación científica y tecnológica.
Tulio Ramírez, profesor y miembro de la Asamblea de Educación, dijo a Radio Televisión Martí que la presencia de Irán no es nueva en Venezuela, pues data de Chávez. Y este anuncio forma parte de la relación de los regímenes dentro del concepto multipolar, que no es más que la alianza de países distintos al bloque occidental.
Lo que se teme es que esta oleada de muchachos, amén de que puedan formarse paralelamente, van a regirse por una suerte de adoctrinamiento afín a lo que es este régimen antioccidental. Hay otros países con mucho más adelanto de carácter científico y tecnológico donde puedan enviarse a estos jóvenes a formarse. Este es un anuncio que está más bien empañado de un tinte muy ideológico y de formación y adoctrinamiento en el pensamiento antioccidental.
Fernando Pereira, fundador de SECODAP, una organización no gubernamental que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, precisó que la cooperación internacional debería canalizarse hacia la dotación de la infraestructura educativa pública.
Entonces, tenemos que tener una educación pública que garantice las condiciones mínimas del salario a los docentes, del incentivo para que haya nuevos estudiantes de educación que no hay en estos momentos en carreras científicas, y ojalá toda la cooperación y recursos que se puedan estar gestionando pudieran estar dirigidas a la red de educación pública.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y defensores de los derechos humanos coinciden en que la renovación de la misión de determinación de hechos para Venezuela será importante para avanzar en las reparaciones de abusos cometidos en ese país. Desde Caracas, reporta otra vez Aymara Lorenzo.
Esta semana comenzó el debate sobre la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela y el Consejo de Derechos Humanos, que no fue apoyada ni por Honduras, ni Argentina, ni Colombia, este último país que la propuso en 2019. Ali Daniels, activista de derechos humanos, dijo a Radio Televisión Martí que es lamentable que países como estos se abstengan en la votación.
Creemos que los países latinoamericanos deberían actuar en bloque para respaldar la propuesta de que se le prorrogue el mandato a la misión, porque se trata de algo que en la cual no puede haber solidaridades automáticas por ideología. Es decir, cualquier país puede ser el gobierno de la ideología que le parezca, pero eso es una cosa, y otra muy diferente es apoyar torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias.
Carlos Luzberti, defensor de derechos humanos, explicó la importancia que tiene en el contexto de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela.
La renovación de la misión supone la posibilidad de que estas violaciones puedan seguirse documentando, así como la impunidad que las ha venido rodeando durante los últimos años, y especialmente la complicidad por acción y omisión de las instancias del Poder Judicial y del sistema de justicia que han permitido esa impunidad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y el máximo líder de la disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha enviado mensajes al gobierno colombiano para explorar la posibilidad de abrir un diálogo de paz.
El estado de salud de Iván Márquez ha estado en duda desde julio, luego de un supuesto atentado. En ese momento, el gobierno del entonces presidente Iván Duque desmintió la muerte del líder insurgente e indicó que estaba herido en un hospital de Caracas protegido por el gobierno de Nicolás Maduro sin mostrar pruebas.
Su sucesor, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, ha enfocado los esfuerzos de su primer mes en el poder en abrir canales de diálogos con los grupos armados que aún operan en el país.
El avance más notable ha sido con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, con la que el gobierno de Petro se reunió formalmente en Cuba para mantener su intención de reanudar los diálogos de paz.
Y en Argentina se profundiza la crisis económica a pesar de los ajustes realizados por el nuevo ministro de Economía y el respaldo de los organismos multilaterales de crédito. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Luego de la gira por los Estados Unidos del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, donde recibió el respaldo del Departamento del Tesoro, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto de presupuesto 2023 es clave para el gobierno argentino en un año que estará marcado por la campaña electoral a las presidenciales y a las gobernaciones. La crisis económica no da respiro. La inflación de agosto llegó al 7% y consultoras privadas estiman que en el acumulado anual llegará al 95%. El exdirector gerente del FMI para el hemisferio occidental, Claudio Loser, advirtió sobre la necesidad de avanzar en una devaluación para encontrar mejores resultados.
Yo veo positivamente el apoyo del Tesoro, la directora gerente del Fondo, los resultados del Banco Mundial, del Banco Interamericano, son todos positivos.
En el Congreso de la Nación, las tensiones son muy fuertes, ya que el nuevo ministro de Economía está realizando un fuerte ajuste de las cuentas públicas, 8 veces más de lo proyectado, que se traduce en menos subsidios, elevación de tarifas de servicios e incremento de todos los productos de la vida cotidiana. Legisladores como Miriam Breckman, diputada del Frente de Izquierda, expresa que con estos acuerdos no se resuelve la deuda soberana.
No se resuelve la crisis de deuda soberana, sino que se agravan porque son como una espiral que empieza a retroalimentar.
Mientras tanto, en las calles la tensión no cesa, ya que los movimientos piqueteros y sociales siguen denunciando la ilegitimidad del acuerdo con el Fondo Monetario y las consecuencias para el país.
Los candidatos a la presidencia de Brasil intensifican sus campañas políticas con miras a las elecciones del mes de octubre. El colega Jorge Orellana informa.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro acudió el jueves al cumpleaños del influyente pastor Silas Malafaia para convocar a las urnas a los votantes evangélicos, que son una de sus principales bases de apoyo. Bolsonaro defendió los valores conservadores durante un discurso con motivo de la celebración del 64 cumpleaños de Malafaia, que tuvo lugar en una abarrotada iglesia de la Asamblea de Dios situada en un barrio humilde de Río de Janeiro. Hay cosas que son muy valoradas por todos nosotros, como el combate al aborto, a las drogas, la ideología de género, la propiedad privada y familia, dijo Bolsonaro, ultraconservador, ante una audiencia de miles de fieles evangélicos. En tanto, su rival, el exmandatario de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva, que se mantiene como el favorito para llegar al máximo cargo de Brasil, con una intención de voto del 45% frente al 33% de Bolsonaro, dijo que continuará adelante hasta arrasar en las elecciones presidenciales. En tanto, en la víspera, el presidente de la Corte Electoral de Brasil, Alexandre de Moraes, dijo que busca verificar la seguridad del voto en un proyecto piloto que se lleva a cabo en 56 urnas electrónicas en 19 estados de Brasil para las elecciones presidenciales del 2 de octubre. Alexandre Moraes, presidente del Tribunal Electoral de Brasil, dijo:
Isso vai melhorar o teste de integridade? Exatamente isso que nós vamos verificar. A partir desse projeto piloto, nós vamos verificar para ver se vale a pena.
Esta es una prueba de integridad. Exactamente lo que estamos haciendo es verificar la base del proyecto piloto para ver si la vale la pena instituir y extender en todas las regiones.
Como siempre, la justicia electoral es abierta a innovaciones, a sugestiones, manteniendo lo que ven dando cierto.
Como siempre, el sistema de justicia electoral está abierto a las innovaciones, a las sugerencias, tratando de que todo funcione, manteniendo lo que garantiza la tranquilidad total de las elecciones. Entre estas medidas está esta prueba, dijo. Los brasileños acudirán a las urnas el próximo 2 de octubre para elegir al presidente del país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que buscará reelegirse en los próximos comicios de 2024, a pesar de que la constitución del país prohíbe un segundo mandato.
El año pasado, la Corte Suprema de Justicia, impuesta por diputados de Bukele, avaló la reelección presidencial sucesiva, desatando una ola de críticas, entre ellas las de Washington.
Las prohibiciones de reelección solo existen en el tercer mundo. El pueblo debe tener el derecho de rechazar o continuar el camino que lleva, añadió Bukele en su discurso, aunque no dejó en claro cómo haría para participar en la próxima votación.
Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y mi familia, dijo Bukele, anunció al pueblo salvadoreño que ha decidido correr como candidato a la presidencia de la República en las elecciones 2024, declaró el mandatario en un discurso transmitido en cadena nacional. Y llegamos a más noticias del mundo. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden volaron este sábado hacia Londres para estar el lunes en el funeral de la reina Isabel II, fallecida a los 96 años el pasado 8 de septiembre tras 7 décadas en el trono, donde coincidirán con decenas de mandatarios internacionales.
Ambos, vestidos con abrigos de la Fuerza Aérea estadounidense, abordaron el Air Force One a las 10:23 horas de esta mañana en la base Andrews de Washington con destino al aeropuerto Stansted de Londres, donde estaba previsto que aterricen dentro de poco en 3 horas.
Los Biden están acompañados en el viaje por el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan.
La Casa Blanca reiteró que finalmente Biden no mantendrá una reunión bilateral este fin de semana con la primera ministra británica Liz Truss, un encuentro que queda pospuesto hasta el próximo miércoles, cuando se verán en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Y descubren cientos de tumbas en un bosque cerca de una ciudad ucraniana que estaba en poder de las tropas rusas. Esto lo reporta la agencia francesa de prensa.
Fueron halladas cientos de tumbas marcadas con una cruz en un bosque en la periferia de Izyum, ciudad recientemente reconquistada a las fuerzas rusas en el noroeste de Ucrania. Las autoridades ucranianas estaban examinando el lugar al mismo tiempo que varios equipos de artificieros estaban buscando posibles minas o dispositivos explosivos en los alrededores. Según el responsable gubernamental para la búsqueda de personas desaparecidas, las tumbas fueron cavadas durante los combates ocurridos en el momento de la toma de la ciudad por las fuerzas rusas en marzo y también durante la ocupación rusa que terminó la semana pasada. Son 443 tumbas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos quiere enviar pronto un equipo a la ciudad ucraniana para verificar las denuncias de las autoridades sobre las fosas comunes y las ejecuciones. Nuestros colegas de la misión de monitoreo de los derechos humanos en Ucrania están haciendo un seguimiento de estas alegaciones y están intentando organizar una visita de monitoreo a Izyum para determinar las circunstancias de muerte de estas personas. La vocera también indicó que cuando se hallan estas fosas es importante comprobar si se trata de militares o civiles, si fueron asesinados, si murieron en los combates o por causas naturales debido a la falta de atención médica. Las autoridades de Ucrania dijeron el viernes haber descubierto al menos 10 salas de tortura en el territorio reconquistado a los rusos en el este del país.
Y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU alerta que la inflación es una amenaza para el desarrollo mundial. Más detalles con Radio ONU.
La inflación amenaza el desarrollo en todo el mundo, advierte la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que alerta de que ninguna nación está a salvo. Se espera que el aumento de la inflación mundial afecte con especial dureza a las economías emergentes y en desarrollo este año, sumándose a una confluencia de crisis que nos amenaza a todos, dijo la jefa interina de Derechos Humanos de la ONU. En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Nada al-Nashif citó las previsiones del Fondo Monetario Internacional, según las cuales las economías avanzadas deberían prepararse para unas tasas de inflación medias del 6,6% en 2022, muy por debajo de la tasa del 9,5% que se espera que afecte a las naciones más pobres. Al-Nashif añadió que aunque los países más ricos del mundo han visto cómo las tasas de empleo volvían o superaban los niveles anteriores a la pandemia a finales de 2021, la mayoría de los países de ingresos medios aún no han conseguido recuperarse de la crisis del COVID-19. The COVID-19 pandemic has exposed and exacerbated pre-existing inequalities. La pandemia expuso y exacerbó las desigualdades preexistentes, haciendo retroceder el desarrollo varios años en muchas partes del mundo. Agobiados por las cargas insostenibles de la deuda y sus repercusiones en la provisión de protección social, muchos países se enfrentan a desafíos sin precedentes, incluyendo las posibilidades de disturbios sociales.
Y las princesas Beatriz, de 34 años, y Eugenia, de 32, nietas de la reina Isabel II, honraron este sábado la memoria de su abuela, fallecida a los 96 años, a quien describieron como su matriarca.
Nosotras, como mucha gente, pensábamos que ibas a estar aquí para siempre. Te vamos a echar terriblemente de menos. Fuiste nuestra matriarca, nuestra guía, la mano amable sobre nuestras espaldas que nos conducía a través de este mundo, expresaron las princesas en un comunicado conjunto. Bueno, llegamos a ese segmento de tema musical y entretenimiento tan esperado por nuestra audiencia en Cuba. Anuncian el lanzamiento en 4K Ultra HD del clásico cinematográfico Casablanca. La película llegará a casa por primera vez en 4K Ultra HD y digital el 8 de noviembre del 2022. Esta noticia y otras más del mundo del entretenimiento con el colega Alejandro Escalona.
En Chicago, el cantante de Rhythm and Blues R. Kelly fue declarado culpable esta semana de múltiples cargos de pornografía infantil y de atraer a menores de edad para tener relaciones sexuales. Kelly, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, fue declarado culpable de 6 de los 13 cargos presentados. El pasado mes de junio, Kelly, cantante de I Believe I Can Fly, fue sentenciado a 30 años de cárcel en un tribunal federal de Nueva York por cargos de extorsión y prostitución. Kelly también enfrenta cargos estatales en Illinois y Minnesota. La cadena NBC dio a conocer que la audiencia televisiva estadounidense de este año para la ceremonia anual de los premios Emmy cayó 24% a 5,9 millones en comparación con 2021. Según la publicación Variety, NBC combinó la audiencia de su servicio de streaming Peacock y su transmisión televisiva para calcular las cifras totales. La película Casablanca estaría por salir en 4K ultra definición, algo más nítido que un Blu-ray, mucho más que un DVD o aquellos antiguos VHS que nuestros padres y abuelos alquilaban en Blockbuster o Hollywood Video. En todo caso, Casablanca, al igual que esta emisora, La Voz de los Estados Unidos de América, cumplió 80 años en 2022, y suponemos que el aniversario tenga que ver con esta nueva oferta al público. En cualquier formato, Casablanca es una gran película, una historia de amor de mediados del siglo XX con Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Alejandro Escalona, Voz de América. The fundamental things apply.
as time goes by.
Bueno, amigos de Cuba, ya en esta fase final, periodistas cubanos aseguran que el nuevo Código Penal incrementará el hostigamiento contra comunicadores independientes en la isla.
Preso político Humberto Eladio Real Suárez, quien lleva 24 años tras las rejas, se encuentra sin medicamentos que necesita en la prisión de Ahuica, denuncian familiares.
Es llevado a celda de castigo profesor preso en la cárcel de Valle Grande, quien desde el 13 de septiembre está plantado en huelga de hambre.
Se dispara venta de productos importados de Estados Unidos en los mercados buitres, mientras más locales se ponen a la venta en Cuba por la crisis económica.
Estados Unidos advierte que acciones de Rusia a Ucrania podrían constituirse en crímenes de guerra tras hallar una fosa común con más de 400 cuerpos.
Se encienden las alarmas en Venezuela tras anuncio del régimen de Nicolás Maduro que planea enviar jóvenes a Irán con fines educativos.
Y están todos muy atentos, todo listo en Las Vegas para el combate más importante del año entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, que expone todos sus títulos frente al kazajo Gennady Golovkin.
Y amigos, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados del mediodía.
Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Mule. La conducción técnica de este noticiero está o estuvo en manos